Eclesiastés, capítulo 3. Hoy nos vamos a concentrar en los versículos 10 al 15, pero vamos a leer desde el principio del capítulo 3. Dice así la palabra de Dios: Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es don de Dios. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Lo que es ya ha sido y lo que será ya fue. Y Dios busca o hace lo que ha pasado. Hay una historia, un cuento, un chiste, no sé, puede ser muy conocido. Más que chistes, si bien tiene algo de gracia, es un cuento bastante profundo, aunque no parece, que lo contó, tengo entendido yo, Luis Landricina, referido, según él, a la época del Mundial en Argentina de 1978, cuando dice, entre medio de los partidos, un grupo de turistas americanos se fueron al norte de Argentina y uno de ellos prefirió separarse del grupo principal para, a su manera, conocer el lugar y conocer a la gente y hablar, sacar fotos y hablar con la gente. Y cuenta Landricina que este turista se acerca a un colla que tiene unas cabras, que está sentado y tiene algunas cabras ahí sueltas. Ustedes, algunos se ríen porque lo conocen, yo sé. Pero lo cuento igual porque algunos probablemente no y porque obviamente tiene sentido con lo que vamos a ver hoy. El americano, después de sacar algunas fotos, se entabla un diálogo con este nativo argentino y le pregunta si esas cabras son de él. Dice, sí, son mías. Dice, ¿y nunca pensó en vender la mitad de esas cabras y comprar vacas y criar vacas? Y el colla le dice, ¿y bueno, para qué? Bueno, porque las vacas le dejarían mucho más dinero que las cabras. Usted las podría, las cría, las vende y al frigorífico y bueno, con ese dinero después pueden tener muchas más vacas, más propiedades. Y bueno, dice, ¿y para qué? Haciéndolo corto, ¿no? Ni me interesa hacerme el cómico, solo explicar el contenido. El hombre todo el tiempo le dice, ¿y bueno, para qué? ¿Y para qué? Dice, bueno, pero usted podría progresar, imagínense usted, algún día usted con ese dinero que le va a sobrar, puede comprar campos. Y entonces esas vacas, en vez de tener así como tiene estas cabras acá sueltas, las tendría usted dentro de sus campos que los alambraría y eso le daría mucho más rendimiento, mucho más producción y, por supuesto, le quedaría más ganancia. Bueno, ¿y para qué? Y bueno, ¿cómo para qué? Le dice el americano. Con ese dinero usted después, imagínese, usted puede algún día no solo tener los campos, tener las vacas, tener las cabras, usted podría en algún momento comprar camiones, sus propios camiones que llevan las vacas al frigorífico. Y le quedaría todavía más ganancia, imagínese. Bueno, ¿pero para qué? Bueno, usted ya habría prosperado tanto que hasta en algún momento usted cerraría el círculo, si hasta usted podría tener su propio frigorífico, donde faenan las vacas, y ganaría mucho más todavía. ¿Y pero para qué? Y bueno, al final usted hasta quizás prosperaría tanto que hasta podría tener su propia flota de barcos para exportar directamente la carne a Estados Unidos. ¿Y pero para qué? Y bueno, imagínense con toda esa poderío que usted tendría, con toda esa prosperidad, usted tendría un montón de empleados y usted ya no tendría que ocuparse directamente de sus negocios. Usted podría estar lo más tranquilo descansando. Y el Colla lo mira y dice, ¿y qué estoy haciendo? Desde que comencé, o desde que nos metimos en esta parte de Eclesiastés, he pensado en esta historia y pienso que tiene mucho que ver con lo que está reflexionando Salomón acá. Salomón, ya lo hemos visto y lo repasamos brevemente, se ha metido en un asunto bien complicado para nuestro entendimiento, que es la soberanía de Dios. Que Dios tiene el control de todas las cosas que suceden en su universo, en su mundo. Dios hace lo que Él quiere. Dios controla todos los tiempos. Y eso es lo que habla del verso 1 al verso 8. Dios tiene el control de los tiempos. Cuando dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo del cielo tiene su hora, lo que está diciendo Salomón es que para cada cosa hay un tiempo apropiado o hay un tiempo establecido, es la idea. Todo tiene un tiempo establecido y es obvio que eso es establecido por Dios. Está Salomón reflexionando sobre la soberanía de Dios sobre la creación, sobre su mundo. Y eso se hace evidente, lo habíamos mencionado en la primera línea, cuando dice tiempo de nacer y tiempo de morir. No es algo que una persona elige eso. Después habla de las cosechas, ¿no? Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado también. Esas estaciones están determinadas por la soberanía de Dios, claramente. Y la lista sigue, son 14 actividades que parecen antagónicas, no necesariamente lo son, pero así lo parecen. Y tampoco no necesariamente todas estas actividades implican que Dios está de una manera directa involucrada en estas actividades. Lo que está, el efecto de alguna manera que está tratando de producir Salomón, después que ha dicho que todo tiene un tiempo bajo el cielo, un tiempo establecido, al hacer una lista tan larga de actividades, está tratando de mostrar lo abarcativo, de alguna manera, que es el control de Dios sobre todas las cosas. Por eso hace la lista tan larga. Esfuerzos, yo creo, para mí infructuosos, se han hecho tratando de investigar esta lista, tratando de descubrir en esta lista por qué esta lista es así. Y tratan de ver, bueno, cosas positivas, cosas negativas, y no necesariamente es la forma en que Salomón quiso organizar este poema, con cosas positivas y negativas. Realmente lo que está acá hablando es que hay cosas que a simple vista pueden parecer negativas. Hay un momento apropiado para esas cosas. Y no es el punto de ser bueno o mal a las cosas, moralmente buenas o moralmente vanas, malas, sino que cada cosa tiene un tiempo para hacerse. También está claro que hay como una progresión. Cuando habla de tiempo de nacer y tiempo de morir, eso está completamente fuera del alcance del ser humano. Ni acá está, paréntesis pequeño, no está considerando la posibilidad de que alguien se suicide y entonces decida el tiempo en que se muere. No es el punto acá. Pero empieza desde algo que es absolutamente obvio y claro, que está bajo el control de Dios, hasta cosas muy simples como coser una ropa. Sí. Dios no tiene, en un sentido, Dios no tiene a tal punto capturada, por decir así, nuestra voluntad, que Él decide cuándo cosemos o cuándo no cosemos algo. Está claro que no. Está claro que nosotros cosemos. Yo decido si sigo caminando con la media agujereada o la coso. Y la puedo, si se me antoja a mí, sigo con la media agujereada y no la coso nunca, ¿verdad? Y no está esta lista diciendo para nada, en ningún momento, que Dios controla de una manera así tan minimalista o minuciosa cada cosa que nosotros hacemos. Pero a la larga, sí Dios tiene el control de todas las cosas. Y ya que mencioné el tema de coser, hay un tiempo donde es apropiado coser una media, por decir, ya que mencioné la media también. Pero hay un tiempo que ya si la dejé, me dejé estar, ya ni cosiéndola la arreglo. Ya está, la tengo que tirar. ¿Verdad? Hay un tiempo que quizás algo que está rajadito es tan pequeñito que ni vale la pena coserlo. ¿Verdad? Y hay un tiempo que ya si me dejé estar, ya no tiene caso de ni que lo cosa, ya está, es para tirarlo a la basura. Ese es el punto. Y eso va a reflexionar más adelante. Que cada cosa sobre este mundo de Dios tiene una ocasión, una oportunidad, el momento justo, ¿sí? El momento oportuno. Y detrás de esas oportunidades o circunstancias, Dios está gobernando. ¿Sí? Ese es el punto de toda esta lista. El asunto acá claro en todo este texto es que Dios es soberano. Solo para reforzar o establecer esto con claridad, les hago, juntos vamos viendo algunos versículos y vamos claramente, ya después de este poema del versículo 2 al 8, noten ustedes, dice que el verso 10, que Dios aflige a la humanidad con labor. Ustedes véanlo, síganme con los ojos ahí en la Biblia. Dice después el verso 11 que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Otra vez la palabra todo ahí. Todo. O apropiado o hermoso. Dice también que Dios pone eternidad en el corazón de los hombres. Todo eso nos habla de la soberanía de Dios. Dice que sus caminos, el verso 11 también al final, no pueden sondearse. Dice que el hombre no alcanza a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Otra vez nos habla de que Dios es soberano. El hombre, por más que intente, no puede entender todas las cosas de Dios. Dice el verso 12 y 13 que Dios concede a los seres humanos, nos concede poder disfrutar de la comida, de la bebida y del trabajo. Verso 13, también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Dios da esa capacidad. Dios no solo nos da la comida y la bebida, sino también tiene la capacidad de hacernos disfrutar o no disfrutar esa comida y esa bebida que nos dio. Dice el verso 14 que las obras de Dios son perpetuas. Verso 14. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Otra vez nos habla de la soberanía de Dios. El hombre no hace nada que sea perpetuo. Ya lo había reflexionado antes. Dios lo que hace es perpetuo, es para siempre, es eterno. Es algo sólido, por decir. Es inmutable. Y Dios también, verso 15, hace en que en su mundo, en su universo, las cosas se repitan. Dice acá, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Está reflexionando Salomón que Dios, a ver si nos hacemos lío, que Dios ha establecido leyes en este universo. Las leyes, así le llaman en la física, la ciencia llama leyes de la naturaleza. Eso es lo que permite predecir que algo va a suceder. Porque Dios ha hecho que así se maneje este mundo, en su soberanía. Es muy ruidoso, ¿no? Pero, a ver así. Dios, en definitiva, es el que maneja, por decir así, los hilos de este mundo, de su creación. Él es soberano. Y lo que va a hacer Salomón ahora es tratar de reflexionar teológicamente sobre qué es lo que le corresponde al hombre, dadas las como son las cosas, que Dios tiene el control de todo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el hombre ante esta realidad de que Dios es el absoluto soberano del tiempo y de todo lo que sucede? Bueno, en los versos que siguen, del versos, digamos, desde el 9 hasta el 15, vemos lo que sería, lo que debería ser la respuesta del hombre ante la soberanía de Dios en su creación, en su mundo. Si pudiéramos resumir el contenido de todos estos versículos, yo elijo el concepto de temor, que está aquí en el verso 14. Que Dios dice, lo hace así, al final del verso 14, para que delante de él teman los hombres. Vamos a ver varios puntos prácticos, pero otra vez, si quisiéramos englobar lo que corresponde a nosotros responder a la soberanía de Dios, el concepto para mí más claro y contundente es el temor. Nosotros deberíamos temer a Dios, siendo que el mundo es como es y que Dios controla todo como lo controla. En lugar de nosotros tratar de controlar las cosas compitiendo contra Dios, nos corresponde a nosotros temer a Dios, asombrarnos ante Dios, responder con una actitud humilde, de reverencia. Eso es lo que significa temor. Temer a Dios significa respetarle, tener reverencia por Él. Y significa ser humilde. Lo vamos a ver en un momento. Es lo que dicen estos versículos. Está todo fuera de nuestro control. Versos 10 y 11. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Escapa a nuestra capacidad. Escapa. Dios controla, yo no. Él es el que está a cargo de todo. Yo no puedo estar a cargo de nada. A pesar que Dios me ha dado cierta capacidad, ha puesto eternidad en mi corazón, nos ha bendecido Dios con asombrosas capacidades mayores que la de cualquier otra criatura, pero aún así nosotros no podemos, por más que quisiéramos abarcar o entender las cosas que Dios hace. Eso es como de alguna manera como una consecuencia. Y la conclusión de esto que comenzó a elaborar en el capítulo 3 de la soberanía de Dios es que debemos temer a Dios, reconociendo que los placeres que tenemos en la vida vienen de Él, el poder comer, el poder beber o el poder aún encontrar lo bueno en nuestro trabajo viene de Dios. Y reconociendo también que Dios ejerce un control sobre los tiempos en este mundo y por eso le debemos temer. ¿Sí? Ese sería la interpretación correcta de estos 15 versículos de capítulo 3. Pero déjenme organizarlo de otra manera, por eso di como un resumen. Pienso yo, en lugar de solo tratar de entender lo que significa esto, sacar para nosotros consecuencias prácticas. E hice una lista yo, comenzando en versículo 9, de la respuesta humana a la soberanía de Dios. ¿Cuál debe ser la respuesta humana a la soberanía de Dios? En primer lugar, versículo 9, dice ahí: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? La primer consecuencia o respuesta humana a la soberanía de Dios debe ser no afanarnos. No tiene sentido afanarnos. Sí tiene sentido trabajar, tiene sentido esforzarnos, pero no afanarnos, que es una palabra que tanto venía hablando antes. Es eso de como ponernos nosotros, enloquecernos, queriendo nosotros controlar lo que solo Dios puede controlar. Y la respuesta a esta pregunta es que no tiene nada, no tiene provecho, no tiene caso, es absurdo que tratemos de afanarnos al punto de nosotros querer controlar lo que solo Dios puede controlar. ¿Sí? La primera respuesta entonces ante la soberanía de Dios de nuestra parte debería ser, en el lenguaje nuestro de hoy, es bajar un cambio, por decir así. No tiene caso afanarnos de esa forma. Ya lo había dicho anticipadamente en capítulo 1, verso 14 y 15. Dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Había dicho capítulo 1, verso 15. Lo que está torcido no lo podemos enderezar. O sea, hay cosas que no se pueden cambiar. Y entonces, ¿para qué afanarnos? No tiene sentido, no tiene caso. Segunda respuesta a la soberanía de Dios: no solo no afanarnos, sino, verso 10, dice acá: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Por un lado, no debemos afanarnos, verso 9. Sin embargo, sí debemos esforzarnos. Acá habla del trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. Está relacionado con la caída de Adán y Eva. Desde que cayó Adán y Eva, Dios ha establecido que nosotros los seres humanos nos ganáramos el pan con el sudor de nuestra frente. Que las cosas nos cuesten, que no sea tan fácil la vida en este mundo. Que para vivir hay que esforzarse. Y es interesante que Salomón, inmediatamente después que ha pensado que no tiene caso afanarse, vuelve a mencionar que sí, Dios nos ha colocado en este mundo para que nos esforcemos. Una cosa es esforzarse y otra cosa es afanarse, ¿verdad? Completamente distintas cosas. Y el hecho de que Dios sea soberano, que ha establecido tiempo para cada cosa, no quita que nosotros nos esforcemos. Por eso lo interesante de esta lista de versículos 2 al 8. Comienza con el día de nacimiento y de la muerte, pero después sigue con asuntos que sí nosotros tenemos que tomar decisiones, digamos así. Como hablaba yo de esto de coser o no coser algo. Yo decido, yo tengo que tener todos mis sentidos alertas, digamos así. Tengo que esforzarme, tengo que usar de mucho discernimiento y sabiduría para vivir en este mundo, y usted también debemos hacerlo. Sin pasarnos la raya de querer controlar lo que no podemos controlar. Pero dentro del control que Dios ha establecido, Dios ha dejado espacio suficiente para que nosotros hagamos todo lo posible, por decir así, dentro de lo que nos corresponde. Fíjense en el capítulo 8 de Eclesiastés, verso 5. Capítulo 8, verso 5, en adelante. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisierais hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Interesante que Salomón, vamos a notar a medida que avancemos en Eclesiastés, vuelve sobre los mismos asuntos una y otra vez con distintas palabras y en distintos contextos. Pero Salomón se da cuenta que para vivir en este mundo es necesario discernir los tiempos y los juicios, dice acá. Que nosotros debemos aprender a saber cuándo hacer una cosa y cuándo no hacerla. Y eso está implicado en esta lista, que hay un tiempo para cada cosa. Y nos toca a nosotros no afanarnos, porque no nos corresponde establecer esos tiempos, pero sí discernir cuál es el tiempo apropiado para cada cosa. Y esforzarme en discernir y cuando veo que es el tiempo, hacer antes que se me pase ese tiempo lo que debo hacer. Eso es claro también con el tiempo de la siembra y la cosecha. Una persona que vive de la agricultura no puede cosechar ni sembrar en cualquier momento del año, pero cuando llega el momento se tiene que poner las pilas y hacerlo antes que sea demasiado tarde. Y en algunas siembras, según el producto que sea, la ventanita no es tan grande como para dejarse estar, ¿verdad? Y eso es otra vez implicado no solo en la lista, sino en el verso 10, que nosotros debemos esforzarnos. Y el libro de Eclesiastés y Proverbios, que también fue escrito por Salomón, enfatiza una y otra vez sobre eso. Noten, por favor, ahí mismo en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 4, pensando otra vez en la agricultura. Dice, el que al viento observa, no sembrará. El que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. ¿Notan que está hablando de lo mismo? Está diciendo esforzate, pero no trates de filosofar demasiado, porque no entendemos todas las cosas. No te pongas a analizar el viento y esto y lo otro, porque al final no vas a sembrar nada. Te quedás mirando las nubes, mirando el viento, tratando de ser vos, Dios, de jugar a Dios. y no resolvés la vida. Ponete a sembrar. Hacé lo que tenés que hacer y no trates de entender tanto porque hay cosas que no las podemos entender nosotros. Y no lo sabemos bien. Y es lo que está diciendo también claramente aquí en capítulo 3. Que nosotros, ante las cosas como Dios las estableció, podemos discernir circunstancias y actuar de acuerdo a ellas, pero no entendemos todas las cosas. Salomón escribe en Proverbios, quizás un versículo que resume de una manera preciosa lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, todas juntas, digamos, actuando en manera armoniosa. Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Proverbios 21:31: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Sí? Interesante este equilibrio, porque otra vez la reflexión de Salomón viene, capítulo 3, a continuación del final del 2, cuando se había enfatizado tanto lo que es lo vano que es afanarse y afanarse y afanarse y querer controlar todo de una manera absurda como lo quiso hacer Salomón. No tiene caso. Pero sí tiene caso esforzarnos de manera sabia, usando el discernimiento que Dios nos ha dado para entender cómo Dios maneja este mundo, cómo Dios maneja los tiempos, y en base a eso manejarnos. ¿Sí? O sea, otra vez, y esto es un tema de reflexión teológica muy profunda, la soberanía de Dios nunca está peleada con la responsabilidad nuestra, de los hombres. Nunca. Lamentablemente hay gente que, otra vez, ha querido filosofar demasiado y al final no resuelve la vida. Y quizá no filosofan tanto con el tema de la siembra y la cosecha, pero sí, si Dios es soberano, Él va a salvar a los que Él quiera, ¿para qué vamos a evangelizar? Y empieza uno a elaborar y a delirar realmente, porque no entiende las cosas. No entendemos, como acabamos de leer en el capítulo 11. Y bueno, andá y evangelizá, porque Dios dice que evangelices. No, porque Dios, si Dios es soberano, Él ya sabe lo que yo necesito. ¿Para qué orar? Yo no oro a Dios. No pido cosas. Yo solo lo alabo, lo adoro. Pero nunca le pido nada, porque Él ya sabe lo que necesito. Bueno, pero Dios dice que le pidas, acá en la Biblia. Entonces no filosofemos tanto. Que Dios sea soberano no quiere decir que yo no sea responsable. Yo soy responsable de lo mío. Y sí debo entender que hay una línea en algún lado trazada que si me paso de esa línea estoy pecando porque estoy jugando a ser yo Dios y me estoy afanando y la consecuencia, la evidencia de que usted y yo nos pasamos la línea es que estamos ansiosos, que nos comen los nervios, que no podemos dormir, que vivimos con depresión, con ansiedad y con montones de consecuencias porque no hemos entendido que hay cosas que no tengo yo el control y usted tampoco tiene el control y debo aprender a descansar en Dios en esas cosas. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice Pedro, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, hay un lugar donde hay una línea. Ahora, que exista esa línea de marca, digamos, lo que le corresponde a Dios y lo que nos corresponde a nosotros. Pero que exista esa línea no quiere decir que nosotros nos debemos cruzar de brazos y dejar que Dios haga lo que le parece. No, claramente no. ¿Sí? Entonces, la respuesta del hombre, nuestra respuesta a la soberanía de Dios, en primer lugar debe ser no afanarnos. Diría yo, como dije hoy, bajar un cambio. Pero en segundo lugar, no debe ser poner la caja en punto muerto, sino solamente un cambio menos, digamos. Esforzarnos sin afanarnos, haciendo lo que nos corresponde con sabiduría, con mucha sabiduría, tratando de entender cómo Dios va guiando las cosas. ¿Sí? Hay momentos que no tiene caso esforzarse, porque es evidente que Dios no está guiando las cosas para ese lado. Entonces trato de ver cómo Dios actúa. Y hay un momento para cada cosa. ¿Sí? En otras palabras, la lista esta del 2 al 8, tiempo de esto, tiempo del otro, nos habla de que hay diferentes decisiones que tomar bajo el paraguas, por decir así, de la soberanía de Dios. Hay momentos que ciertas decisiones son apropiadas y hay momentos o tiempos que ciertas decisiones no son apropiadas y debo yo discernir esos momentos. ¿Sí? En tercer lugar, la tercera respuesta, una cosa lleva a la otra. Ya cuando, no sé si usted está reflexionando en lo mismo que yo, pero ya cuando me dicen a mí, yo tengo que discernir esos momentos. Tengo que saber cuándo es mejor una cosa, cuándo es mejor otra. Y ya yo me doy cuenta lo torpe que soy. Y que a veces yo ni me doy cuenta de cómo hacer una cosa y otra. Que es tan difícil. A veces uno, de pronto, si usted es un agricultor, de pronto ya sabe, porque tiene mucha experiencia, cuándo sembrar y cuándo no sembrar. Pero ¿cómo sabe uno cuándo, no sé, cuándo enojarse y cuándo no enojarse, como dice acá? ¿Cómo sabe uno cuándo poner un límite y cuándo aflojar? ¿Cuándo ser, bueno, contemplativo y cuándo ser severo? Es difícil, a veces no sabemos, ¿verdad? No es que somos tan inteligentes y tan sabios. Y eso es lo que nos lleva al siguiente versículo, el verso 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta primera línea, versículo 11, es casi como una frase equivalente al 3.1, cuando dice, todo tiene su tiempo bajo el cielo. Todo lo hizo hermoso o apropiado en su tiempo, Dios. Dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ellos somos nosotros, los hombres, el verso anterior. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En un sentido, no solo Dios ha establecido todo apropiado en su tiempo y lo ha hecho hermoso, sino que en otro sentido nos ha dado a nosotros una capacidad asombrosa. Ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Nos ha puesto un sentido, una noción de la eternidad al punto que nosotros, por esa capacidad que Dios nos ha dado, siempre estamos de alguna manera buscando trascender, hacer algo que tenga importancia y sentido por esa capacidad que Dios nos dio, ¿verdad? Pero aún así, aún habiendo puesto eternidad en nuestro corazón, hay una limitación. Dice, sin que alcance el hombre a entender del principio al fin la obra que Dios ha hecho. Y eso nos lleva a la tercera respuesta, que tiene que ver con la humildad. ¿Sí? Es reconocer la limitación que tenemos. Ante la soberanía de Dios, yo no me escudo en la soberanía de Dios. Por un lado, descanso, me consuela, entonces no me afano, me doy cuenta que Dios está por encima. Yo no puedo, por más esfuerzo y afán que haga, yo no puedo evitar que mis hijos tengan un accidente, por ejemplo. No, usted tampoco, ya lo sabe. Pero por otro lado, puedo tomar todos los recaudos posibles, segundo punto. Pero también, sea en ese caso o en otro, me tiene que llevar la humildad de darme cuenta que por más sabio, inteligente, por más curso que yo haya hecho de seguridad, en algún punto yo estoy limitado. Y eso me debe llevar a ser humilde y a reconocer que tengo un límite. Dios controla, yo no. ¿Sí? Por más que el hombre tenga todo lo que Dios le ha dado, aún así no alcanza a comprender las cosas que Dios hace, las decisiones que Dios toma en su soberanía. ¿Por qué permite ciertas cosas en un momento y otros momentos no? ¿Y por qué en algún caso un accidente no es fatal y en otro caso sí lo es fatal? Y una tontería resulta ser algo gravísimo y otra cosa, ser una cosa milagrosa, por decir. No entendemos, no lo sabemos. Alguien ha dicho que esta frase, todo lo hizo hermoso en su tiempo, es la declaración más grande de toda la Biblia sobre la providencia de Dios. No sé si les suena la palabra providencia de Dios. Tiene que ver con su soberanía. La providencia de Dios es la manera en que Dios gobierna todo este universo sin hacer milagros todos los días, digamos, dicho con mis palabras. Providencia habla de prever algo, de ver de antemano. Una persona previsora que ve de antemano no anda desesperado ante una situación, por ejemplo, de emergencia, porque ya lo previó y ya tenía guardado para esa situación, etc. Cuando hablamos de la providencia de Dios, hablamos de la forma en que Dios gobierna este mundo sin que a ningún pajarito le falte el gusanito para cada día, sin que no andan por ahí los animales muriéndose de hambre porque Dios los descuidó. Llueve donde tiene que llover, etc. Dios va controlando todo este universo de una manera compleja, asombrosa. Eso se llama la providencia de Dios, como Dios hace las cosas. Y alguien ha dicho correctamente que de toda la Biblia, que habla en toda la Biblia de la providencia de Dios, la declaración más grande, más clara, más asombrosa de la providencia de Dios es esta: todo lo hizo hermoso en su tiempo. O todo lo hizo apropiado, se puede traducir, en su tiempo. La providencia de Dios. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres. Esta es la idea de que nos ha puesto la noción de que existe la eternidad. Todos los seres humanos nacemos con la idea de que esto no es todo, tiene que haber algo más. Y eso, según el apóstol Pablo, nos condena a los seres humanos. Y les voy a pedir que pongan su mano ahí en Eclesiastés y por un momento vayan a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 18 al 20. Romanos 1, 18 al 20. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Algún día explicaremos este texto bien profundamente, pero lo que está diciendo acá Pablo es que ningún ser humano tiene excusa delante de Dios, porque el eterno poder y deidad de Dios se hacen claramente visibles a cada ser humano. Cada ser humano, por como Dios nos hizo, entiende que hay un ser eterno, una deidad eterna que es poderosa. Y eso se hace visible en la creación. Y en esa capacidad que nos ha puesto Dios en el corazón, esa eternidad que ha puesto Dios en el corazón del hombre. De modo que no tienen excusa, dice. Dios nos ha manifestado su existencia. Los seres humanos sospechamos que existe algo eterno. Solo dice después, dice acá, que con injusticia detenemos esa verdad. No queremos que eso sea cierto y lo negamos porque no nos conviene, porque no queremos. Pero sí, todo ser humano tiene eternidad en su corazón y sabe que esto es así. Por eso la Biblia nunca trata de demostrar que Dios existe. La Biblia empieza y dice: en el principio era Dios, y larga nomás, asumiendo que Dios siempre existió. Y no tratando de demostrarlo. Nunca la Biblia trata de demostrar que Dios existe. Y nosotros no deberíamos tratar de demostrar que Dios existe a nadie. Porque el ser humano ya sabe que Dios existe. Al contrario, si uno quisiera hablar con alguien que dice que es ateo, debería uno, creo yo, con sabiduría, entendiendo Romanos capítulo 1, mostrarle la necedad de su decisión de negar lo que es evidente. En lugar de usted tratar de demostrar que Dios existe, no trate de demostrarlo. Porque la persona ya sabe en su corazón. Él sabe que Dios existe. Está tratando de negar lo que es obvio. Y usted no debería, ni yo, deberíamos gastar tiempo en demostrar a eso. Ya Dios se los demostró, dice acá. Eso es otro tema, pero interesante. Cuando aquí en Eclesiastés Salomón dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. ¿Sí? Y eso hace que los hombres busquen algo más en esta vida. Busquen algo que le dé sentido, que tenga, de alguna manera, un significado que trascienda sus propias vidas. Y todo eso es lo que ha mostrado Salomón, que se embarcó en un momento de su vida ignorándolo a Dios. Trató de salir a buscar significado, un significado eterno, algo que lo trascienda, algo que sea realmente valioso, y no encontró nada aparte de Dios. Y por eso, en un sentido, esa bendición que es tener eternidad en el corazón se nos transforma en un castigo cuando nos alejamos de Dios. Porque estamos buscando algo que nos satisfaga y nada nos satisface. Porque Dios ha puesto en el corazón, de alguna forma, esa eternidad solo puede ser llenada cuando nos encontramos con Dios. Digamos, ese anhelo por lo eterno solo se encuentra en la eternidad de Dios. ¿Sí? Por eso, como siempre me gusta decir de San Agustín, cuando él decía: tú nos hiciste para ti y nuestras almas no hayan descanso hasta que se hallan en ti. Así es. Nos falta algo hasta que no encontramos a Dios. Pero aún teniendo ese anhelo por lo eterno, Y aún habiendo encontrado a Dios, aún así no llegamos nunca a comprender por qué Dios hace lo que hace y cómo lo hace. No lo entendemos. Y eso debería, volviendo al tema de este sermón, nos debería producir humildad. Tenemos que reconocer que nosotros somos criaturas y Él es el Creador. ¿Sí? Nuestro lugar, digamos, frente al Creador. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y yo no los puedo entender. Alguien ha dicho esa ventana que Dios ha puesto, que es la eternidad de nuestro corazón, es lo suficientemente clara como para ver que del otro lado hay algo más. Pero es demasiado angostita para ver en toda su amplitud. Y eso es lo que está diciendo acá Salomón. Que no alcanza el hombre a entender del principio al fin lo que Dios ha hecho. Y no entendemos. Y cuando pasa un desastre natural, cuando pasa una desgracia, aún siendo nosotros creyentes en Dios, no lo entendemos. A veces no lo podemos comprender. Y queremos explicar y no sabemos por qué Dios lo hace así. Porque no es algo matemático. Y cuando los amigos de Job creyeron a entender por qué Dios hacía lo que hacía, Dios los reprendió. Diciendo, ustedes están hablando cualquier cosa, ustedes no saben ni lo que están diciendo. Cuando le decían a Job, no, a vos Job te pasa esto porque vos seguramente hiciste esto, hiciste lo otro. Seguro que en tu vida hay pecado oculto y por eso Dios te está castigando. Nada que ver, nada que ver. Y a veces, lamentablemente, nosotros pensamos que porque tenemos la Biblia y tenemos años de leerla y tenemos al Señor y conocemos a Dios, podemos explicar todas las cosas. No, la verdad es que no. Y debemos ser humildes frente al mundo como Dios lo hizo, ¿no? Y aún a nosotros nos pasan cosas, porque no es que estamos inmunes. Y la verdad, muchas cosas que nos pasan no las podemos entender, ¿verdad? Y eso es bueno que así sea, y eso nos va a llevar ahora. Y eso Dios lo hace para que le temamos. Dios nos trata como nos trata, a veces de formas incomprensibles, aún a nosotros los fieles, los que estamos tratando de vivir una vida santa, de ser piadosos, aún así nos pasan cosas feas a nosotros, que no las podemos entender. Y dice acá que Dios hace esas cosas para que le temamos. Y eso es bueno que así sea. Y vamos a tratar de meternos un poco en eso, de reflexionar. Pero también con una actitud humilde de aceptar, así es. 150 veces en la Biblia se habla del temor de Dios. Es un tema, uno de los temas centrales de la Biblia. El ser humano debe temer a Dios. Debemos temer a Dios. Y aún conociéndole, aún habiendo sido adoptados por Él, aún cuando Jesús dice que ya no nos va a llamar siervos, sino amigos, nunca debemos cruzar la línea de ser confianzudos, por decir así, con Dios, aunque se nos da acceso libre a Dios. Y Él es nuestro Padre ahora en los cielos. Aún así rige, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, que debemos temer a Dios. Y eso es una actitud correcta, un sentimiento y una actitud correcta en nuestra posición delante de Dios. ¿Sí? Y la soberanía de Dios, me estoy adelantando, pero es el punto principal, yo creo, de todo este relato acá, de toda esta porción, es que la soberanía de Dios nos debe llevar a temerle a Dios. Porque en definitiva, que Dios sea soberano significa que Él hace lo que quiere, y yo no lo puedo encasillar, ni usted, ni nadie que dice conocer a Dios, lo puede encasillar de tal manera que sea previsible, decir, bueno, yo sé lo que va a hacer Dios, yo sé lo que a vos te va a pasar, Dios te va a bendecir, si vos haces esto, Dios te va a bendecir. Y vos, no, yo no sé lo que va a hacer Dios, ni usted puede saberlo. No lo sabemos. Y por eso le temo a Dios. Porque no es que si hago A, B y C, ya está. Toda mi vida va a ir sobre rieles y todo va a salir fenómeno. Yo sé que no es así. Porque así no hace Dios. Entonces, aún haciendo A, B y C, le temo a Dios. Le sigo temiendo. Porque me doy cuenta que Él está infinitamente por encima mío y suyo. ¿Verdad? Fíjese el capítulo 8 de Eclesiastés, porque le quiero relacionar con lo que después va a decir, para que usted vea cómo él vuelve y vuelve a las mismas cosas. Capítulo 8, versos 16 y 17. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría, y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Otra vez acá la faena es como el afán de la gente, todas las personas afanándose. porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Interesante. Este hombre, Salomón, el más sabio de todos, empieza a observar y ve que hay gente que se afana y se afana y se afana, y aún gente no solo en el trabajo, sino en el conocimiento, y pretende haber alcanzado como la respuesta a todas las cosas. Él dice, no, mentiras, absurdo, no lo alcanzamos. Tenemos que ser humildes, no hay caso. ¿Sí? Por eso habla con el capítulo 1, verso 13, dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo, y dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Penoso porque realmente no tiene fin. Por más que uno busque con sabiduría y busque y busque y busque, nunca va a llegar a todas las respuestas. No las podemos alcanzar. Por eso es penoso. Y por causa que Dios puso eternidad en nuestro corazón, hay algo dentro de nuestro corazón que hace que nos estiremos para lograr eso, pero no lo podemos lograr nunca. De comprender la amplitud de todas las cosas que Dios hace. No podemos entender, por decir así, cómo es que Dios mueve las fichas, tratar de ver todo ese tablero y no podemos, no hay caso. No lo podemos comprender. No sé si cuando estemos con el Señor en el cielo podremos ver con claridad todo eso, no lo sé. A lo mejor sí Dios nos concede, pero yo tengo para mí que para que Dios siempre sea Dios y nosotros no, siempre Dios, por supuesto, tiene que saber algo que yo no sé. Porque Él es Dios y no yo. Él es luz, yo no soy luz. Nosotros caminamos en la luz, como dice la Biblia, pero no somos luz, ni nunca seremos luz. ¿Verdad? Y está bien. Y eso también tengo para mí que va a ser la eternidad de lo más interesante. Me decía una vez una persona, pobre necia, a la cual yo quiero mucho, una vez yo le hablé de Cristo y me dice, nah, ¿yo para qué quiero ir al cielo? Dice, yo no puedo imaginarme toda la eternidad ahí en el cielo cantando las mismas cosas, ahí con un arpa o no sé qué. Me dice, aburridísimo. Yo no quiero ir al cielo. Bueno, no es así lo que la Biblia dice. Dice que la vida eterna, dijo Jesús, es conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, dice Juan 17:3, ¿no? Que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Al único Dios verdadero, dice, y a quien tú has enviado. La vida eterna se nos va a ir tratando de conocer y conocer y conocer más a Dios, porque en la eternidad esa que Dios puso en el corazón hay un placer en entender las cosas. Hay un cierto placer en conocer. Pero acá en esta tierra nunca llegamos a conocer lo suficiente. Y por lo visto en el cielo quizás nunca lleguemos tampoco. Pero eso nos va a tener ocupados la eternidad, asombrados por la eternidad, imagínense ustedes eso. No frustrados, porque no va a haber frustración en el cielo. Pero nunca vamos a decir, uy, sí, otra vez con esto. Ya sé todo esto. Nunca nos va a pasar eso, jamás. Jamás. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Bueno, punto 4. De nuestra respuesta ante la soberanía de Dios. ¿Qué es la responsabilidad mía? No afanarme, en segundo lugar. Esforzarme, en tercer lugar. Ser humilde, reconociendo mi lugar de criatura y el lugar de Dios como creador. En tercer lugar, o en cuarto lugar, perdón, sigue elaborando acá Salomón, capítulo 3, versos 12. Dice, yo he conocido que no hay para ellos, para los hombres, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Parece como fuera de lugar esto, pero Salomón lo relaciona claramente. Dice, bueno, ya que el hombre no es Dios, ni va a encontrar la satisfacción en poder responder todos los misterios que hay en este mundo, pues no va a poder, va a encontrar frustración en eso. Lo que hay debajo del sol, lo que hay para sacar de esta vida es, dice acá, lo mejor que hay es alegrarse y hacer bien en la vida. Buscar de las cosas simples, puse yo acá en mis notas, tratar de disfrutar las cosas simples de esta vida. Y hacer el bien, interesante. Y hacer el bien, hay un placer en hacer el bien. Hay un gozo en eso. Dice acá que es lo mejor. Disfrutar de ciertas cosas, en el verso siguiente va a decir cuáles son esas cosas. Y hacer el bien. Asombroso. Y acá está lo del el cuento este que mencioné al principio, de la Andricina. Cuando este hombre dice, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Lamentablemente el ser humano en esa actitud, no sé si es una mezcla de avaricia, de soberbia o qué, pero siempre no está conforme nunca con lo que le tocó y quiere más y más y más y más y más. Y al final se le va la vida buscando, no sé, no sabemos bien para qué, ser el dueño de todo, digamos, pero no puede disfrutar nada. ¿Verdad? Y lo que está diciendo Salomón, porque él fue esa persona que trató de tenerlo todo, de conseguir todo y explorar, y no sé, ser el que tuvo todas las cosas, y se dio cuenta que en eso no encontró nada. Y al final su conclusión es, la verdad, la satisfacción, el placer de lo que hay para disfrutar en esta vida, se encuentra en las cosas más simples, en la comida, en la bebida. Verso siguiente dice eso, y en decir o en encontrar las cosas buenas en el trabajo que nos ha tocado. Otra vez, cosas que Dios determina. Podés cambiar de trabajo, podés obviamente tomar decisiones en cuanto a eso, pero en un punto cada uno de nosotros nos tocó vivir en donde nos tocó vivir, en el tiempo, en las circunstancias, etc. Y yo por más que lo intente, quizá nunca voy a ser un empresario ni voy a amasar fortunas. Y no tiene caso que trate de llegar a hacerlo. La verdad es que cuando uno empieza a investigar en la vida, la gente que llegó a eso es porque Dios le concedió eso. ¿Verdad? Y los que aceptan eso como un don de Dios pueden disfrutarlo. Y son muchos de ellos son filántropos que dan dinero y ayudan a otros. Pero hay otros que están como enloquecidos, queriendo torcer o enderezar lo que está torcido, queriendo ser lo que nunca jamás Dios ha determinado que sean. Y se les va la vida tratando de tener esa empresa naviera, por decir, ¿no? Y esos camiones y las vacas y los campos. Y se les va la vida y nunca lo va a tener. Porque no se le, Dios no ha determinado para esa persona que así pueda ser, ¿no? Asombroso, para mí interesante. Esto no es para nada, nunca esto está peleado con el esfuerzo nuestro, con tratar de hacer lo que nos corresponda, pero tenemos que todos reconocer que por más esfuerzo que hagamos a veces es en vano. Y que Dios nos dé la sabiduría a cada uno, ¿no? De saber lo que es el lugar que nos toca en este mundo, en la sociedad, y tratar de, sin sacrificar el contentamiento, sin sacrificar las cosas que tienen valor en esta vida, esforzarnos, pero hasta ahí, digamos. ¿Sí? Ya nomás el límite para nosotros los cristianos está puesto por el pecado. Cualquier cosa que yo haga que es pecado, es obvio que Dios no la va a bendecir. Y está bien, yo me esfuerzo, pero tengo el límite de que si algo que vaya contra lo que Dios dice, no lo puedo hacer. Y haciendo, ya con ese límite, muchos de nosotros, por más que dediquemos toda la vida a amasar una fortuna, quizás ni lo logremos. Sin pecar. No lo logremos. Y otra persona, levantan dos teléfonos y ya hacen una fortuna. Y sin pecar. ¿Verdad? Así es. En quinto lugar, verso 13. Y está relacionado. También dice, y también, porque está hablando el verso 12, dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también he conocido, sería, que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Otra vez acá viene el temor de Dios. O sea, otra vez, lo que hay para sacar de esta vida es cosas simples, pero esas cosas simples provienen de Dios también. Todo don perfecto, toda buena dádiva, vienen del Padre de las Luces, del Señor viene. Y otra vez nos debe llevar con humildad a reconocer, bueno, gracias, gracias Señor, porque puedo disfrutar de esto que tengo acá adelante, o puedo tener este otro privilegio, o lo que sea. Algunos tenemos más, otros tenemos menos. Bueno, gracias a Dios porque puedo tener dos casas, o gracias a Dios porque puedo tener cinco autos, no sé, lo que le haya tocado a usted, pero tiene que reconocer uno, sea que no tiene auto, que tiene una bicicleta, o que tiene cinco autos, que tanto la bicicleta como los cinco autos se las ha dado Dios. Y no el sacrificio suyo solo. Dios le ha ayudado para tener eso. Y en último lugar, dice el verso 14 y 15, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y esa es la gran conclusión para mí, de la soberanía de Dios. Nosotros no debemos afanarnos, debemos esforzarnos, debemos ser humildes, debemos gozarnos con las cosas simples que nos tocan en suerte. Señor, debemos reconocer que el Señor es el que nos provee las cosas. Y finalmente debemos temer a Dios, porque Él es soberano y no yo, ni usted. Y ese tema, este asunto, el temor de Dios, yo les decía, es un tema muy importante en la Biblia, 150 veces, pero en el libro de Eclesiastés es fundamental. ¿Se acuerdan la conclusión de Eclesiastés? El fin del discurso hablado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón concluye, al final de todo lo que le pasó, es que lo más importante que puede hacer un ser humano es temer a Dios, es respetar a Dios, es reverenciar a Dios. Y noten acá mismo, capítulo 5, verso 1 al 7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Capítulo 8, verso 12. 8:12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Vamos a leerlo de nuevo esto, por las dudas, porque Salomón no está confundido. Fíjense el 7:20. Salomón sabe claramente lo que es el ser humano. 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Salomón sabe que todos somos pecadores, y él es un pecador. No piensa que hay buenos y hay malos. Somos todos malos, ¿verdad? Ahora, en ese contexto, volvemos acá, 8:12, dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia. O sea, a los pecadores que temen a Dios les irá bien, a los que temen ante su presencia. Verso 13: y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Interesante, ¿verdad? No nos da el tiempo para desarrollar esto como merece, pero el temor de Dios implica miedo, pero no es solo miedo, o no debería quedarse en eso. Implica una reverencia, respeto, asombro, adoración a Dios. Implica darnos cuenta la distancia que hay entre Dios y nosotros. En ese sentido, miedo. Miedo que significa reverencia y respeto. Implica darnos cuenta que Dios no está a la altura mía, o yo no estoy a la altura de Dios. Tiene mucho que ver con humildad. Es interesante que aún este Salomón que escribió Eclesiastés escribió también Proverbios. Y el versículo clave de Proverbios es el capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor del Señor. Y ahí habla del principio en el sentido que es el fundamento del cual todo lo demás se edifica. Es en el temor de Dios. Una persona que no teme a Dios nunca puede ser sabia, porque es justamente lo más necio que hay, no darse cuenta de quién es Dios y no actuar como corresponde frente a Dios. Y corresponde actuar frente a Dios con reverencia, con respeto, con ubicación. Y esta es la gran aplicación para nosotros. Nosotros debemos habitualmente preguntarnos si estamos temiendo al Señor. A pesar de venir a la iglesia, de cantar, de leer la Biblia, lamentablemente a veces nosotros actuamos como necios, sin temor de Dios. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? O por lo menos eso es mi caso. Fíjense en Proverbios, y vamos a terminar con esto, ya que lo menciono. Mencionamos el capítulo clave de Proverbios 1:7. Me asombra mucho esto del temor de Dios, con los conceptos bíblicos sobre el temor de Dios. Me asombra que el temor de Dios, según la Biblia, es una respuesta que debe surgir de nuestro corazón ante el darnos cuenta quién es Dios. Sucede en la Biblia y ha sucedido a muchas personas. Ejemplos de personas que ante el darse cuenta de la majestad de Dios, temen a Dios. Y antes eran como ignorantes, digamos, como una cosa como una locura temporal, digamos. Y de golpe se dan cuenta y les da temor de estar delante de Dios. Pero también no es algo solo el temor de Dios, no es algo que nos sucede por darnos cuenta, sino que la Biblia dice que es algo que se puede enseñar y aprender. Yo puedo enseñar el temor de Dios. Y por tanto puedo aprender el temor de Dios. Y es asombroso. Capítulo 2 de Proverbios dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Interesante. Podemos aprender a temer a Dios. De hecho, muchas de las cosas que Dios hace, según acabamos de leer en Eclesiastés, las hace para que le temamos, porque somos bien inconscientes nosotros. Y Dios lo sabe. Es la esencia de nuestro pecado, es que somos inconscientes, somos egocéntricos. Vivimos pensando en nosotros y somos bastante ignorantes de Dios. Y Dios hace cosas para que le temamos. Porque debemos temerle. Porque eso es el principio de la sabiduría. De eso depende que nosotros sepamos vivir como corresponde en este mundo. Porque este es el mundo de Dios. ¿Cómo voy a vivir sin considerar a Dios? Dos versículos más, solo para agregar un aspecto fascinante de este asunto del temor de Dios. 15:33. 15:33 de Proverbios. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y a la honra precede la humildad. Esto es poesía hebrea, que significa, la poesía hebrea muchas veces, la mayoría de las veces, lo que hace la segunda línea es completar a la primera, diciendo lo mismo. Acá hay una relación, según este verso, entre el temor de Dios y la humildad. Temer a Dios es ser humilde, claramente. Y está más claro en el 22:4. Y ahí terminamos, 22:4. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Hermoso. Lo mismo que acaba de decir en Eclesiastés capítulo 8, versos 12 y 13. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Señor, te pedimos en esta noche que por favor tú obres en nuestro corazón para que seamos con tu ayuda conscientes de cómo funcionan las cosas en este mundo y cómo tú has establecido todo para que te temamos, te honremos, tengamos reverencia ante ti, seamos humildes reconociendo nuestro lugar debajo de tu lugar, como el único que controla todo, Señor. Te pedimos, por favor, que nos enseñes a temerte a través de tu palabra, a través de las circunstancias, a través de otras personas, que sepamos, Señor, discernir los tiempos, pero siempre con una actitud de humildad, Señor. Entendiendo quién eres tú, cómo tú controlas todo y cómo tú eres el proveedor de todas las cosas que tenemos. Que por favor bendigas a cada uno de los que estamos aquí con fe, genuina fe en ti, no esa fe que falsa que pretende controlarte a ti, Señor, sino todo lo contrario. La que se arrodilla ante ti reconociendo tu lugar y reconociendo también el lugar que le corresponde a la criatura que es postrado ante ti, Señor. Ayúdanos, por favor, y también especialmente ahora al recordar la cruz, que también lo hagamos con temor, con la reverencia y el asombro que también produce tu amor, tu gracia, de todo lo que has hecho tú por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.